Mientras te comes un yogur, te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Pacharán Coco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Son las 9:01. Las 8:01 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, te lo hemos avanzado hace un rato. La Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado una subida de tipos de interés de medio punto. Se trata del mayor alza en los últimos 22 años de una tacada. El objetivo es combatir la elevada inflación y se trabaja con la idea de llevar a cabo más subidas de tipos en el futuro. Segunda, el gobierno catalán vuelve a amenazar a Pedro Sánchez y le exige dimisiones si quiere recuperar la confianza de los independentistas. Pero Aragonés asegura que Moncloa está dinamitando la vía del diálogo y pide saber con qué finalidad y quién ha tenido acceso a la información recopilada tras el espionaje a líderes independentistas.
La gestión de este espionaje que está haciendo el presidente Pedro Sánchez, desgraciadamente en estos momentos está dinamitando la vía del diálogo y de la negociación que impulsamos de forma decidida hace un año. Y digo que estas palabras con el dolor de quien ha apostado claramente por una vía de diálogo y negociación de abrir un proceso.
Mira que son plastas. Tercera clave. El juez ha dejado en libertad con cargos al concejal de Valls, Tarragona, que fue arrestado por un presunto abuso sexual de una menor de 13 años en 2015. A Marc Ayala, que por aquel entonces aún no era concejal de Junts, se le vincula con otros dos abusos a menores, en este caso a un niño de 14 y a otro de 15 años. Y cuarta clave. Detenido un hombre de 30 años en la localidad valenciana de Torrent, acusado de agredir sexualmente a una niña de 2 añitos con parálisis cerebral. El arrestado, que es fisioterapeuta, estaba tratando a la pequeña. En el momento de la detención, sus padres escucharon las lágrimas de su hija y tuvieron que romper la puerta, literalmente romper el marco para entrar en la habitación donde estaba abusando este animal de la pequeña.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace exactamente una semana, el 27 de abril, mediodía, en el distrito madrileño de Villaverde Alto, cuando cerca del barrio de Los Ángeles, un grupo de chicos discute muy duramente. Los chavales forcejean, se empujan, se acercan hasta uno de los descampados que se encuentran cerca de la vía del tren. En ese momento, uno de los chicos cae al suelo llevándose la mano al abdomen, mientras que el resto, una decena de jóvenes armados con palos y machetes, huyen a la carrera. El chaval había sido apuñalado, consigue levantarse, anda varios metros hasta caer al suelo en la calle Alcocer, frente a un supermercado. Varias personas avisan al 112 al encontrar el cuerpo del joven en un charco de sangre. Lamentablemente, no pudieron hacer nada por él. El chico era español, tenía 18 años, formaba parte de una banda latina, los Dominican Don't Play. Mercedes González, la delegada del Gobierno en Madrid.
Desde que pasó este asesinato, en todo momento la prioridad de la jefatura es trabajar para esclarecerlo en el menor tiempo posible y que los autores o el autor acaben cuanto antes ante la justicia. Y en eso estamos trabajando, y de verdad que tanto la Policía Nacional como la delegación del Gobierno no hace otra cosa que estar pendiente de este tipo de actuación.
Se investiga ahora si sus atacantes pertenecen a la banda rival de los Trinitarios, y es que la principal hipótesis Es un posible crimen por venganza debido a un enfrentamiento anterior entre bandas latinas. La violencia en las calles se está incrementando, pero también crece el trabajo para acabar con ella. Así sonaba la última redada llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil.
¡Guardia Civil!
Es el último golpe, la última operación que hemos conocido hoy, que se ha dirigido contra los trinitarios en la localidad madrileña de Valdemoro. Tres de ellos, menores de edad, han sido detenidos por provocar la semiamputación de la mano derecha de otro joven al intentar evitar un corte que iba directamente a su cabeza. Para que te hagas una idea de la situación, tan solo en la Comunidad de Madrid, hasta cuatro jóvenes han muerto este año por este tipo de bandas. ¿Cómo actúan? ¿Solo están presentes en Madrid? ¿De qué manera se puede acabar con ellas? Hoy volvemos a las bandas latinas. Como te digo, desde la Comunidad de Madrid se está vigilando muy de cerca los movimientos llevados a cabo por este tipo de grupos, de bandas juveniles. Desde febrero de 2022, cuando se produjo la muerte de otro joven en la puerta de una discoteca en Atocha, la Policía Nacional, locales y Guardia Civil llevan a cabo un operativo que está compuesto por más de 500 efectivos.
No vamos a cejar ni un solo momento hasta que no pare la actividad criminal y delictiva de las bandas. Pero también quiero reconocer el trabajo de todos los efectivos que se están dejando la vida desde hace meses, más de 500 efectivos de Policía Nacional que en este momento están trabajando en 10 distritos y en 3 municipios de la Comunidad de Madrid.
La delegada del Gobierno asegura que con estas redadas como la que hemos escuchado antes en Valdemoro se está consiguiendo evitar el auge de las bandas. Con las detenciones que se producen se consigue esclarecer delitos, principalmente homicidios en grado de tentativa, lesiones graves, pertenencia a grupo criminal. Por ahora este es el balance que se ha conseguido durante los dos últimos meses.
Hay más de 35.000 identificados, más de 300 detenidos, más de 1.000 actas de drogas se han levantado y más de 200 armas prácticamente que se han requisado. Con lo cual se está actuando, pero es verdad que cuando se producen este tipo de venganzas, este tipo de encuentros, este tipo de circunstancias, es muy imprevisible poder acometerlas y sobre todo poder prevenirlas.
300 detenidos en dos meses, cifra muy superior a la que se produjo en todo el 2021. El año pasado pude descubrir una de las historias que te encogen el alma. Era la historia de Isaac, un chaval de 18 años asesinado el 4 de julio por un grupo de jóvenes en el barrio de Pacífico, en Madrid, muy cerquita de Vallecas. Fue atacado simplemente porque se negó a formar parte de una banda, por resistirse a utilizar su música como reclamo para otros jóvenes. Fue una historia que nos contó aquí en La Linterna, me contó personalmente su madre, Nines. Bueno, hoy vuelvo a tener la suerte de hablar con ella. Nines, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Eso digo yo, ¿cómo te va la vida, Nines?
Bueno, pues ahí vamos. Fastidiada porque cada dos por tres, cada vez que ocurre un asesinato o se produce algún acto así, me vuelvo a poner en el túnel.
Seguro. Oye, el pasado noviembre fueron detenidos los presuntos culpables. Hoy hemos conocido que el juzgado de menores va a prolongar su estancia en un centro de menores de edad. Jo, al final, ojalá se haga justicia, pero no sé esto hasta qué punto te sirve, Nines.
Ya, a fin de cuentas, creo que deberían de cambiar un poquito las leyes. Son menores, pero no dejan de ser personas que han cometido asesinatos. Creo que se debería empezar desde ahí. Desde ahí. O sea, si tú encuentras a un niño con un machete, con un bolo machete, es irracional que le quites el machete y le pongas una bonita multa administrativa a sus padres. Porque lo único que va a aprender ese niño es a esconder mejor el machete.
Claro.
Y si no les pones penas duras y son ejemplarizantes, es que de nada sirve. De nada sirve nada.
Inés, yo me acuerdo de estar paseando y tomando un café por tu barrio en el parque ese que hay justo un poquito más allá. ¿Cómo convencen a ese tipo de chavales, a chavales normales del barrio? Por suerte no fue tu hijo, pero ¿cómo convencen a los demás?
Son gente, son como sectas, son sectarios. Normalmente suelen
pasarse por los institutos y los parques y a las personas que ven como más vulnerables, porque son familias un poco desestructuradas o quizás hayan sufrido bullying en el colegio, pues les ofrecen protección y les ofrecen ayuda, ayuda que luego tienen que pagar con creces, porque tienen que pertenecer a esa banda. Y pertenecer a una banda, es que son bandas organizadas, perfectamente organizadas. Y pertenecer a una banda es o matar, o morir, o ir a la cárcel. Es lo que ellos no son conscientes de eso. Ellos piensan, los hacen entender que son como su familia y los van a proteger y los van a cuidar. Y todo lo contrario, les hacen vender drogas, prostitución, pues todas estas cosas.
¿Cómo lo vivís en el barrio, los vecinos, los madrileños normales y corrientes?
Con preocupación, porque sobre todo mis vecinos, nosotros entramos en el bloque, fueron bloques nuevos, y sobre todo mis vecinos tienen hijos de la misma edad que mí. Claro. Que tenía Isaac, con lo cual, pues con muchísima preocupación, porque no es crear una alarma social, no es ese, mi cometido, ¿no? Ni pretensión. Es hacer ver que esto es un problema real, nada más.
¿Hay miedo en el barrio, Inés?
Hay miedo en todos los sitios. Esto, a ver, es como tú has dicho al principio, son cuatro muertes. Bueno, son cuatro muertes de menores, pero es que hay un chaval de 22, otro chaval de 24, hay apuñalamientos a diario. Hay claro. Robos con violencia. Es que, ¿cómo no vamos a vivir con preocupación? Por supuesto que sí.
Inés,
esto es una lacra social.
Aquella vez que hablamos en tu casa, estabas trabajando en la posibilidad de crear una asociación para ayudar a los más jóvenes a salir de este infierno, por lo menos para concienciarnos a todos. ¿Cómo va el proyecto? ¿Sigues en ello?
Ahora mismo estoy un poquito parada porque son demasiadas cosas. Pero sigue en mi mente y en mi corazón y por supuesto que se va a hacer. No puedo darte fechas porque voy a trancas y barrancas, la verdad, ahora. No. Pero vamos, que mi intención es, por supuesto, hacerlo, claro que sí.
Bueno, pues ni qué decir, tienes que cuando decidas seguir para adelante, nos lo cuentas si te apetece y lo que podamos ayudar.
Sí.
Pues ya sabes.
Muchísimas
Inés,
gracias.
Un beso, cuídate y gracias.
Un placer hablar con vosotros. Muchísimas gracias por darme voz.
Adiós, chao, chao. Mira el dato. El negocio de las bandas latinas mueve casi 10 millones de euros tan solo en cuotas de pertenencia, en pagos cuyos integrantes están obligados a abonar para tener la protección de la banda. A todo ello hay que sumar el dinero que generan por robos o por tráfico de drogas. Tan solo en Madrid, el número de chavales que pertenecen a estas bandas, según los balances de la policía, rondaría los 2.500 individuos. Las tres principales bandas latinas estarían formadas por los Trinitarios, los Dominican Don't Play y los Nietas. Unas bandas que han crecido mucho tras la desarticulación de los Latin King hace pocos años. De esta banda era Rafa. Fue uno de los reyes del grupo. Así nos contaba cómo le captaron con tan solo 14 años.
Un día me llevaron ellos un fin de semana a un matiné. Estuve con ellos, me dijeron ven, entra, tal. Y estaban allí todos los pertenecientes a esa banda. Los reyes, los supremos. Yo vi el respeto que le tenían a ellos. Yo lo primero que vi es, y quería ser como ellos. Yo no, mira, ese es el miedo que le tienen, ese es el respeto que le tienen. Y yo quería eso.
Nadie mejor que él sabe lo que es vivir sumergido en el mundo de las bandas. Drogas, robos e incluso prostitución sirve para financiar a este tipo de grupos. Su paso por la cárcel, el miedo a las amenazas y el esfuerzo de su madre fueron suficientes para que Rafa diera el paso y salir hacia una vida mejor.
Cada vez que ella me iba a visitar a la cárcel, ella se partía en dos. Ella lloraba diciéndome, ¿por qué me haces esto? Yo te doy todo, yo te doy ropa, yo te doy comida, pero no me hagas sufrir así. Y tú, eso se te queda dentro de la cabeza, retumbándote y queriendo dar un paso para cambiar. Y es complicado porque tú sufres amenazas si tú sales, porque ya te ven como una rivalidad a ti.
Ahora Rafa tiene un futuro gracias a la labor llevada a cabo del Centro de Ayuda Cristiano. Alberto fue quien le echó una mano para romper del todo con aquel mundo.
El problema es que está dentro de una banda, que al principio se presentaba como si fuera algo atractivo, donde le daba una especie de seguridad, donde le proporcionaba una protección, una popularidad. Nadie entra en una banda diciendo voy a entrar en una banda. Esto es un proceso.
Rafa trabaja en este centro, se gana la vida allí, ayudando en lo que haga falta. Ya no tiene ningún tipo de relación con ellos y tampoco con los que eran sus amigos. La cárcel le cambió, también le impresionó el sufrimiento de su madre, por eso ahora aconseja, advierte a aquellas madres que puedan estar pasando por lo mismo, porque estos chavales van dejando señales.
Ellos te reclaman que te presentes siempre. Entonces ellos siempre buscan la manera de escaparse de casa, o siempre tienen que estar fuera de casa. Entonces la ausencia de sus hijos, eso es bastante, es un avisador. Después que se te desaparezcan cosas de casa es porque te están mandando a robar o te están mandando a que tú comiences a pagar las cuotas. Porque si ya perteneces a la banda, tú tienes que pagar unas cuotas.
Para intentar comprender el comportamiento de ese tipo de jóvenes, nos atiende de nuevo Carles Freixa. Es antropólogo, profesor en la Universidad Pompeu Fabra. Carles, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por atendernos de nuevo. ¿Existe un resurgir de este tipo de grupos? Sencillamente nos hemos fijado más. ¿A qué obedecería, si es que es verdad, este incremento?
No es tanto un incremento como una mayor visibilidad producida, por una parte, por unos hechos trágicos que todos tenemos presentes por los recientes, y por otra parte, bueno, por qué no decirlo, por la atención que los medios de comunicación han prestado al fenómeno en los dos últimos meses, que es un proceso que se retroalimenta desde que inicié mis investigaciones en estos grupos hace ya bastantes años. Sé que la atención mediática no suele ser un incentivo para los menores, que se sienten atraídos. A los adolescentes siempre les interesa buscar de alguna manera.
Ahí va, se nos ha cortado la comunicación con el profesor. Se nos ha cortado la comunicación con el profesor Freixa. A ver si retomamos en un momentito la llamada. Profesor Carles, hola de nuevo.
Sí, disculpan por los problemas técnicos. Estaba comentando que para los adolescentes es siempre atractivo el riesgo, y cuando más peligroso parece un fenómeno, pues más se sienten la curiosidad de acercarse al mismo, ¿no? Y lo que ha sucedido en los últimos meses, por una parte, pues a la salida de la pandemia ha habido toda una serie de necesidades de salir al espacio público y de ser visibles, y entre otros muchos fenómenos, del botellón a los grupos juveniles de calle, pues uno de los fenómenos que ha hecho visible, pero que ya existía siempre, desde hace 20 años existe, ¿no? Uh-huh. Cuando no se habla es como si no existiera, y los que investigamos el tema pues sabemos que existe, y nos cuesta mucho hacer convencer a las instituciones que le presten atención, no solo desde el ámbito policial, sino también desde otros ámbitos, ¿no? Cuando no pasa nada, cuando nadie muere, pues parece que no interese acercarse al fenómeno, y esto es por desgracia, y debo denunciarlo, es lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid, que hace bastantes años que de alguna manera no quiso, no solo en la Comunidad de Madrid, en otras comunidades autónomas, en otros ayuntamientos, los temas peligrosos o duros, pues no dan medallas, solo dan problemas, y a algunos responsables políticos o técnicos les cuesta asumir la responsabilidad de responder a esa situación.
Así de claro. En estos 20 o 30 años que llevas estudiando, trabajando con estos colectivos, con estos grupos, ¿cómo han evolucionado?
Digamos, llevo más años, casi 40, con 20 años es con las, o 15 años más bien, es con las llamadas bandas latinas, ¿no? Por los grupos de origen latinoamericano, pero antes quiero recordar que antes ya había bandas, que las bandas no vinieron con la inmigración, sino que han existido en España al menos, pues desde hace medio siglo, desde que los procesos de urbanización y de inmigración crearon las periferias urbanas, que es donde estos grupos surgen. Estamos hablando ahora de grupos transnacionales, es decir, este proceso migratorio, que en realidad debemos reconocer que España necesitó, puesto que su crecimiento económico, inmobiliario y todo tipo no se puede explicar sin la presencia de trabajadoras, primero de mujeres y después de familias que vinieron, por ejemplo, de América Latina y que al cabo del tiempo reagruparon a sus hijos e hijas. Y esta doble crisis que estos adolescentes tuvieron, puesto que nacieron en un lugar y a media adolescencia o al final de la infancia tuvieron que mirar a otros sin que ellos lo hubieran elegido, es la primera causa de esta problemática. Llegaron aquí sin haberlo preparado, sin tener una buena acogida escolar, laboral y residencial, y sobre todo sin que fuera su propia voluntad. Y encontraron en los grupos, en las pandillas, en las llamadas bandas, que quiero precisar, bueno, que hay de todo. En efecto, puede haber bandas o personas en las bandas que se comporten de la manera como el testimonio anterior nos lo estaba explicando, pero yo también he conocido muchas otras situaciones donde no se llega ni mucho menos a esos extremos y donde la banda puede ser también una familia cuando la familia normal falla o cuando la familia o la escuela no cumplen las funciones que deberían cumplir, bueno, pues entonces en el grupo de iguales, que es la pandilla, estos jóvenes que han emigrado y que han tenido una experiencia dura de acogida y de inserción social en España, pues encuentran su segunda familia, encuentran su segunda escuela de vida, encuentran alguien que les escucha y que se siente como ellos. Y es verdad que a veces, pues justamente por pertenecer al grupo, se han involucrado en situaciones que no habrían buscado o que la propia dinámica del grupo les genera, que es lo que ha sucedido en los últimos meses.
¿Había un denominador común de qué les pasa a estos chicos para formar parte de una banda? No tanto cómo les captan, sino cuál es su ambiente.
Digamos que obviamente hay déficits en la vida familiar, en la vida escolar, en la vida laboral, sobre todo en la vida laboral. Yo creo que la situación actual sobre todo se explica porque este sector de la juventud popular, obrera, migrante, excluida, no ha tenido salidas laborales desde después de la crisis. Todos los programas de garantía juvenil han fracasado rotundamente. Y ahora, bueno, veremos cómo se invierte el programa Next Generation, pero si no se aseguran, si no se promueven salidas laborales para estos jóvenes, pues obviamente solo tienen la calle. Y cuando la calle es la única alternativa o la economía sumergida es la única alternativa que muchos de estos jóvenes tienen, bueno, pues obviamente, ¿qué esperamos, no? Yo siempre digo que es mucho más barato invertir en salidas sociales y laborales que no invertir en cárcel, en policía, que es muchísimo más caro y sobre todo que impide, que dificulta mucho después la rehabilitación de estas personas. Cualquier persona, incluso la que ha cometido delitos, puede tener una salida después. Y yo he visto muchas historias como la que nos han contado otras muchas de muchachos y muchachas que después de pasar por experiencias muy duras se salen, ¿no? Pero necesitan que alguien les dé una mano y necesitan que el Estado promueva alternativas a la violencia y a la criminalidad.
Antes hablaba, profesor, de bandas o grupos transnacionales. El fenómeno, en principio, hablamos de estas bandas en concreto, los Dominican, los Trinitarios, provienen bien de Estados Unidos, de esas comunidades o de sus países más allá de origen, pero es parecido a lo que está pasando en otros países de Europa, a lo que pasa en Madrid, o incluso en África, en otras zonas?
Sí, hay una cultura de las bandas que hoy es una cultura global, que viene en parte de los procesos migratorios, y como has explicado muy bien, el origen de la cultura son los suburbios de Estados Unidos. Yo he estado recientemente en Chicago y ver el South Side de Chicago, entender esos barrios marginados con una segregación racial brutal y con una violencia, en este caso además mucho más grave, pues hay las armas de fuego, ¿no?
Sí.
Pues eso dificulta mucho, lo que lo explica todo. A partir de ahí hay una transnacionalización del cine, de la publicidad, que hace prestigioso a la cultura pandillera. Y hoy es un fenómeno global, está en todo el mundo prácticamente. Cierto que desde Madrid se puede ver como si ahí fuera lo más grave, pero en realidad, comparando con lo que sucede en Chicago o con otros lugares del mundo, pues no debería relativizarse, ¿no? Obviamente también deberíamos aprender de lo que no funciona y cómo puede tratarse el fenómeno para que no vaya más y para que se reduzcan los daños que produce esta situación.
Y la última, profesor. Cada vez hay más chicos españoles, me da igual, en este caso en Madrid, porque es donde los últimos sucesos, pero puede ocurrir en grandes ciudades o suburbios alrededor de Barcelona o de otras capitales. ¿Cada vez hay más nacionales que ingresan en estas bandas o siguen siendo fundamentalmente hijos de esa emigración?
Esto ya lo vimos hace 15 años, que se estaba integrando jóvenes de los territorios, de los barrios donde ellos vivían. Es decir, que enseguida, muy rápidamente, al cabo de poco tiempo de estar aquí, la cultura de estos grupos latinoamericanos que surgió en Estados Unidos y que tiene un sex appeal, un prestigio incluso estético, se extendió porque había jóvenes, muchachos y muchachas, muchas muchachas de origen popular, de sectores obreros o marginados, que se sentían atraídos, y ahí hubo una diversidad de nacionalidades, incluyendo españoles, pero también incluyendo pues de marroquíes, chinos, de todo un poco, ¿no? Las bandas latinas ya, la conclusión, y eso está publicado del 2006, del estudio que hicimos del 2006, es que estaban dejando de ser latinas, ya no eran solo latinas, ¿no? Sino que había una interculturalidad que podía verse como algo problemático, pero que también podía verse como algo positivo, ¿no? Como la convivencia, si se hubiera orientado bien en lugar de hacia la violencia y la marginalidad, bueno, pues la convivencia lo tenemos en el reggaetón, ¿no? Que hoy no es una música solo de latinos, sino que es una música pues generacional, ¿no? Que todos nuestros hijos e hijas les gusta y la escuchan y la bailan.
Qué interesante. Si yo tuviera que poner un titular a esta charla, Carla, sería: ¿es más rentable invertir en trabajo o en salidas para estos chicos que en policía y en cárceles? Me parece que es la frase. Carles Feixa, antropólogo, profesor de la Universidad Pompeu Fabra. Gracias por la clase.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós, buenas noches. El fenómeno de las bandas latinas, un problemón que aparece en páginas de sucesos, pero efectivamente, como decía Carles, el profesor Feixa, es más un problema sociológico que hay que abordar de una manera no solo policial, me temo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaí.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Chiquillo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de: tengo un amigo en Balaí.
Tenemos un amigo en Balaí.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
¿No comerte en un atasco? Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Súmate al gas propano de Repsol. Una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta del Corte Inglés o en carburante Repsol. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en Repsol.es.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Lucía acaba de contratar la póliza Cuenta Kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Si piensas en Puerto Rico, piensas en sol, playa y piña colada. Pero existe otro Puerto Rico diferente. El de bosques exuberantes y bahías bioluminiscentes. El de atardeceres que se cuelan por sus casas coloniales. El paraíso de exotismo y cultura. Es hora de disfrutar del otro Puerto Rico con Viajes al Corte Inglés. Ahora 9 días en un hotel de 4 estrellas con vuelos y traslados incluidos desde Madrid o Barcelona desde 1.520 euros. Descubre Puerto Rico con la confianza de Viajes al Corte Inglés. Consulta condiciones.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los datos de paro y afiliación conocidos hoy nos dejan dos titulares. Por primera vez en la historia superamos los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social y de todos los contratos que se han firmado en abril, prácticamente la mitad son indefinidos. Bien, es cierto que la mayoría de estos indefinidos con alguna trampita. Bueno, si es como se ha comportado el empleo así, pues oye, gracias básicamente por la Semana Santa. El impulso que dan las nuevas contrataciones ligadas en gran medida al sector servicios y más concretamente a la hostelería son los que han tirado del carro. En otros sectores, por supuesto, no tanto. Son buenos datos que llevan a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a expresarse así de contenta.
Los datos son espectaculares. Hoy prácticamente 1 de cada 2 contratos lo es con carácter indefinido. Y esto no es pequeña cosa. Esto es cambiar el paradigma del mercado de trabajo de nuestro país.
Bueno, pues ojalá tenga razón, no sé si es para tanto. Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, Seguridad Social, se supera la barrera de los 20 millones de afiliados gracias a que se han incorporado 185.000 nuevos cotizantes.
Eso es, son trabajadores que se incorporan a la Seguridad Social y que con sus cotizaciones, bueno, pues están también contribuyendo a mantener el sistema. Hay que tener en cuenta en qué momento se han incorporado y por qué. Y es que este año la Semana Santa ha caído en abril. Es además la primera en 2 años sin restricciones derivadas del COVID y son fechas en las que el sector servicios, como tú decías, bueno, pues tira de la contratación. De hecho, más del 94% del total de empleos que se han creado en este mes están vinculados precisamente a este sector, empezando por la hostelería, que recupera los niveles previos a la pandemia. Es lo que se conoce como el efecto de la estacionalidad, contratos que se firman en momentos muy determinados del año y en actividades muy concretas. Y mira, nos lo explica así desde Funcas María Jesús Fernández.
Pero ese positivo dato de abril procede exclusivamente de los servicios y más específicamente del sector de la hostelería. En la industria, en la construcción e incluso en la agricultura, una vez eliminados los efectos de la estacionalidad, el empleo desciende.
También el número de parados registrados en el antiguo INEM está en niveles previos a la pandemia. En abril se contabilizaron 86.000 parados menos y estamos cerca de caer de los 3 millones, ojalá.
Eso es claro, el paro se ha reducido en todos los sectores, aunque el más significativo es el del sector servicios, por la misma razón que estábamos comentando hace un instante. En abril se firmaron 1.450.000 contratos y de ellos prácticamente la mitad son indefinidos. Estamos en un 48% frente a ese 10% que había en diciembre del año pasado. El impacto de la reforma laboral en la forma en la que se está contratando está muy claro, es evidente. Aunque se haya disparado ese porcentaje justo este este mes de abril tiene también una razón, y es que el 30 de abril se acababa el periodo de gracia que dio el gobierno a las empresas para que se ajustaran a las nuevas modalidades de la reforma laboral. Lo que habrá que ver de aquí a un tiempo es si esos contratos indefinidos se mantienen o si acaban teniendo la duración de los antiguos temporales, los que ahora se llaman fijos discontinuos.
El mercado laboral resiste, pero se mueve en un escenario de incertidumbre y de inflación por las nubes, entre otras cosas por la guerra, claro. Esa inflación está ahora mismo en niveles que no se veían en décadas y ha llevado a la Reserva Federal en Estados Unidos a subir los tipos de interés medio punto. De golpe, medio puntazo por primera vez en 22 años, mamá.
Bueno, lo que está haciendo la Fed es cumplir el guión. De hecho, va más rápido que el Banco Central Europeo. Por ejemplo, lo que está haciendo la Reserva Federal es pisar el acelerador en esa carrera por rebajar la inflación, que en el caso de Estados Unidos está en el entorno del 8,5%, apenas una décima más de lo que tenemos aquí en España. ¿Qué pasa cuando los bancos centrales suben los tipos? Pues que es una forma de que el consumo caiga, que se modere y que los bancos nos puedan ofrecer más por los depósitos que tienen. Pero hay que hacerlo en su justa medida. Conviene reducir el consumo, pero hasta un límite, porque se podría desestabilizar toda la economía. Y si nos renta más el dinero que tenemos en el banco, lo que haremos será ahorrar más y meterlo en algún depósito bancario.
Llevamos con precios altos mucho tiempo, demasiado. Estas últimas semanas muy ligados, claro, a la energía. Y todo conectado con lo que está pasando en Ucrania. Claro. Y esto no cesa.
No. Además, no ha terminado. De hecho, para intentar que esos precios no se disparen y que sean tan volátiles, la Unión Europea lo que está haciendo es trabajar en un sexto paquete de sanciones contra Rusia, con ese embargo total al petróleo ruso. Hay países, eso sí, que condicionan su apoyo a que ese veto a las importaciones se dilaten en el tiempo. Por ejemplo, Hungría, la República Checa, están pidiendo meses, ojo, o incluso años para poder adaptar sus compras en otros mercados. Y aunque se persigue dar estabilidad a los precios, y cuanto más bajos mejor, la realidad que se está imponiendo es otra. Mira, en cuanto Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha anunciado su plan en el Parlamento en Estrasburgo, el barril de Texas y el de Brent han subido de media un 4%.
Claro, en fin, lo que nos queda por esta movida. ¿Vamos a por el invitado?
Vamos a por él.
Venga. Florentino Felgueroso es investigador de FEDEA. Florentino, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Los datos de paro que hemos conocido hoy, estos datos de abril, ¿son tan espectaculares y cambian tanto el paradigma como nos ha dicho el gobierno?
Los datos de paro son buenos, los de afiliación pues también, evidentemente. En términos de empleo, podemos decir que estamos recuperando poco a poco la senda que perdimos antes de iniciar la pandemia, y bueno, las cifras estadísticas de contratos son realmente las más espectaculares, ¿no?
Mira, discúlpame, Florentino, vamos a reiniciar la llamada porque suena un poquito, la línea está un poquito complicada. En 30 segundos volvemos a conectar, por favor. Te recuerdo los datos del paro que estamos analizando con Florentino Felgueroso, experto investigador de FEDEA. Afiliación a la Seguridad Social, se ha superado los 20 millones de afiliados gracias a ese subidón de 185.000 nuevos cotizantes en el mes de abril. Ese sería fundamentalmente el principal titular. Ojalá continúe, es una cifra seguramente más que psicológica romper esa barrera. Pero bueno, ojalá continúe, y no solo en el sector servicios, que es otra de las claves, hostelería, turismo, sino en industria, construcción, que es la madre del cordero.
Claro, es que, Ángel, fíjate, son dos barreras psicológicas. Por un lado, esos 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, y también bajar de esa cifra psicológica de los 3 millones de parados. Ahora estamos en 3 millones y pico, o sea, quiero decir que estamos muy cerquitas, pero también bajar de esa barrera psicológica de los 3 millones de parados es importante, por lo menos de cara al optimismo, ¿no? Y pensando también un poco en el verano y en esas nuevas contrataciones que se van a dar, porque si la Semana Santa ha sido, pues relativamente buena, lo que hace pensar es que el verano también lo va a ser, aunque lo que nos están diciendo los analistas es que ese ritmo, ¿no?, de creación de empleo tampoco va a ser tan elevado como el que estábamos viendo estos meses atrás, pero claro, el punto de partida, recuerda que es que es muy bajo también, ¿no?
La hecatombe de la pandemia. Claro, yo de todos modos, lanzar las campanas, el cambio de paradigma, tal, el cambio, no sé qué, la gran revolución. Pues bueno. Sí, ojalá, Dios mío, ojalá sea verdad y esto suponga un cohete. Pero hablando de empleo en este país nuestro, yo tendría mucha precaución.
Claro, es que quizá no es todo tan absoluto, ¿no? Como lo ha querido hoy vender el gobierno. Hombre, hay que reconocer que los datos son buenos, eso lo estamos comentando, y prácticamente con cualquier analista o con cualquier economista que hables, bueno, ahora nos lo refrendará Florentino, el profesor.
Pues pero creo que le hemos recuperado.
Pues vamos con él.
Florentino, hola de nuevo.
Hola, y perdonad.
No, hombre, estas cosas pasan. Estamos en directo y punto, no tiene más. Las cosas del directo, como dirían los clásicos. Nos hemos quedado hablando ese primer dato, si es tan espectacular y si es tan cambio de paradigma. Esa era la cuestión.
El dato de contratos es bastante espectacular, porque estar durante 25 años con un ratio de contratos temporales sobre contratos totales de 90%, es decir, cada mes se firmaba un 90% de contratos temporales, y pasar de 90 a 50 en tres meses es bastante espectacular, es cierto. De ahí es decir que la reforma funciona, funciona a nivel estadístico de momento. Veremos luego si cumple los objetivos que tenía, que muchas personas que ahora mismo están en una situación precaria, que trabajan pocos días, pocas horas, acaben trabajando suficiente como para salir de la pobreza laboral. Entonces, el objetivo realmente es este, y es el que habrá que medir al final de cuando pasan algunos meses.
Profesor, yo no sé si la fortaleza de los datos que hemos conocido hoy está tanto en la contratación indefinida de la que estamos hablando o en el número de afiliados que tiene ya la Seguridad Social.
El número de afiliados, ha superado los 20 millones, pero habría comparado también con otros datos, ¿no? Por ejemplo, los de la EPA o la Contabilidad Nacional nos dicen que todavía nos queda un camino largo para llegar a compensar lo que perdimos en la gran recesión, imagínense, hace ya casi 15 años. En el año 2007 pues teníamos 21 millones y pico de ocupados en la Contabilidad Nacional y 20.700.000 o así en la EPA. Aún nos falta un camino para llegar ahí, ¿no? Con la afiliación, que son pues una medida distinta, porque no incluye realmente todo el empleo que hay en la economía, pues sí, se ha recuperado de alguna manera el volumen de empleo antes de la pandemia y se ha recuperado un poquito, aún nos faltaría un poquito para subirnos de nuevo a la senda que llevábamos, ¿no? Que era creciente.
Florentino, nos comentaba María Jesús Fernández de Funcas que bien, los datos son los que son, positivos, faltaría más, pero que sobre todo en servicios y en concreto en hostelería, que en industria y construcción que no son precisamente buenos. ¿Esto cuánto debe preocuparnos?
La industria probablemente sea la que más esté sufriendo lo que está ocurriendo, ya no solo la guerra, ¿no?, sino el aumento de los costes energéticos y todo lo que llevamos viendo desde el verano, que no solo es esto, también son problemas a nivel de comercio internacional, de suministros, de logística, que esto al final se va resintiendo, ¿no? Evidentemente, y hay un sector pues más propenso a recibir el impacto de todos estos hechos, que al final pues son como la tormenta perfecta, ¿no? El sector de la construcción pues es más depende de otras cosas, ¿no? Y depende también de las perspectivas de futuro, ¿no? De las expectativas que tengamos en los próximos meses y años. Y ahora mismo, bueno, pues la confianza está bajo mínimos en muchos aspectos, ¿no? Realmente, pues habrá que ver también cómo el punto es cuánto va a durar esto, ¿no? Cuánto va a durar el jaleón en el que estamos, ¿no? Como decía antes Ángel, la palabra exacta no lo acuerdo, pero acabaste tu intervención de esta manera, ¿no?
Movida, la movida.
Sí, ¿no? La movida, dijiste, pues eso, exactamente. Sí. La movida en la que estamos metidos, ¿a cuánto va a durar? Esta es la gran cuestión, ¿no?
¿A qué ritmo está creciendo ahora, profesor, el mercado laboral? ¿En el entorno del 5%?
Sí, bueno, a ver.
¿Eso cómo se explica?
Depende con qué lo cojamos, ¿no? Porque 2020 y 2021 no son buenos. No son buenos referentes.
Claro.
Evidentemente, si 2019, imagínense lo que pasó en el primer trimestre del 2019, que perdimos 700.000 empleos, casi en la EPA casi 1 millón de empleos, o sea, una destrucción de empleo prácticamente toda temporal, y solo en 15 días, que fueron los 15 días de finales de marzo, ¿no? Del inicio del estado de alarma. es difícil de comparar este trimestre con... Hay que ir al 2019, y el 2019 tampoco fue un año muy bueno, porque no sé si se hayan pasado tantas cosas, pero el segundo semestre del 2019 ya estábamos dando señales de algún tipo de declive, ¿no? Algo estaba pasando que no... Las expectativas no eran buenas. Y entonces, hablar de tasas de crecimiento, digamos que cuando uno mira las tendencias ya, de por lo menos desde el 2014, de la evolución del empleo, digamos que si uno puede trazar una senda y una evolución del empleo, pues estaríamos recuperando y dando por tanto en torno a estas cifras que está diciendo, en estas estaríamos, ¿no? Uh-huh. Pero es como siempre que destruimos empleo, destruimos más que nadie, y luego a la hora de recuperar también recuperamos más rápido, más que nadie, no más rápidamente, pero más que nadie.
Uh-huh. Y así. No sé si es, por mi parte, una elucubración o juego a la economía ficción, por decirlo así. En los próximos años se va a jubilar muchísima gente. Se habla de 2,5 millones de vacantes en el mercado laboral. Tenemos 3 millones de desempleados, que dice la estadística. ¿Podríamos llegar al pleno empleo o estoy haciéndome una cábala un poquito exagerada?
No, pleno empleo nunca se llega, pero menos cuando hay desajustes, ¿no? El problema es el desajuste ocupacional. Sí, en primer lugar, nuestra población está preparada para... Está suficientemente formada y formada adecuadamente para las ocupaciones y los empleos del futuro. Y es algo que estamos viendo. Bueno, pues están sufriendo bastantes cuellos de botella, no solo por culpa de la demografía. Evidentemente, pues hay cuellos de botella incluso entre camareros, ¿no? Y el nivel de formación no es lo mismo que en nuevas tecnologías, donde bueno, pues tenemos escasez ya desde antes de la pandemia, bastante antes, y el problema es que es una escasez generalizada, es decir, a la hora de competir con otros países, y bueno, pues todo lo resolvemos con inmigración, bueno, pues no solo somos los únicos, ¿no? Uh-huh. Hay que pensar, por ejemplo, porque Alemania estaba importando, digamos de esta manera, tantos ingenieros ya en la época de la Gran Recesión, ¿no? Pues ya tenían sus problemas demográficos y una falta clara de... Y nos fueron, digamos, captando, ¿no? En médicos y en enfermeras, pues pasó lo mismo durante más de una década. Nuestros médicos emigraban y ahora nos estamos dando cuenta de que escaseamos y que no producimos, también por decirlo así, suficiente personal sanitario. Bueno, pues esto se va sintiendo. Luego está el aspecto evidentemente demográfico. Parece que, aparte de esto, nuestros jóvenes no los hemos formado para muchas ocupaciones en las cuales no desean trabajar, ¿no? Entonces, ahí depende mucho de la inmigración.
Y una última cuestión, precisamente sobre este tema. ¿Cómo solucionamos la falta de formación, por ejemplo, de buena parte de los parados que tenemos ahora mismo?
Pues hay dos tipos de formación, ¿no? La que está cada vez más claro y tiene sus denominaciones, ¿no? La primera es lo que llamamos el reskilling, que es que, bueno, pues... Y más cuando hay shocks como el que tuvimos ahora con la epidemia, pues hay sectores y ocupaciones que pierden peso y surgen unas nuevas, y hay que formar a la gente para ocupar estas ocupaciones. El gran problema es el nivel formativo, ¿no? Hemos tenido durante décadas un abandono escolar muy más alto de Europa, aún sigue siendo más alto de Europa, a niveles escandalosos todavía hace una década. Y eso se acaba dando en el agotazo, porque... Ajá. La gente no vuelve a la escuela así como así, ¿no?
Lo acabas pagando.
Lo expulsamos en su momento. Y el volver a la escuela, ya cuando son mayores, es difícil. Y luego está lo que llamamos el upskilling, que es, bueno, para mejorar, ¿no? Es decir, o incluso para no verse desplazado en la ocupación en la que estoy. Y ahí sí que lo que es la formación digital es importante. Hoy hay una buena noticia, al menos, es que ya estamos observando la EPA desde el trimestre final en 2021, que ha aumentado sustancialmente la población adulta que participa en el sistema educativo formativo, ¿no? No suficiente aún, y sobre todo los menos cualificados, pero ahí están observando.
Qué bien.
Entonces veremos si por lo menos todos estos fondos europeos que estamos recibiendo, pues irán un poquito a compensar esta falta y hay realmente una inversión a este nivel y un cambio en la cultura formativa a lo largo de la vida, ¿no?
Ojalá.
Pues esperemos que sea así, efectivamente.
Florentino Felgueroso, investigador de FEDEA. Gracias por la clase. Suerte.
Gracias a ustedes.
Buenas
adiós,
noches.
Chao, chao. Pues seguimos hablando de empleo y de contratación. Como es miércoles, lo hacemos con nuestra profesora de casa, Reyes Calderón. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
Buenas noches.
Antes de preguntarte nada, quiero que escuches al secretario de Estado de Empleo y Economía Social. Se llama Joaquín Pérez Rey, hablando de la contratación indefinida.
No hay ningún precedente conocido de que en ningún mes de la serie histórica jamás se haya alcanzado la cifra de casi el 50% de contratación indefinida.
¿A qué nos referimos con lo de contratación indefinida?
Bueno, pues en realidad nos estamos refiriendo a un contrato que no tiene fecha de caducidad. Es la que se realiza entre un trabajador y un empleador. Da igual que sea un empresario individual o una empresa, que no pone una fecha de fin de esa relación laboral, ¿no? Y aunque hablemos de contrato de trabajo, estamos hablando de una relación laboral indefinida sin necesidad de firmar ningún contrato. Eso es, lo dice muy bien la ley. Si no hay un contrato verbal, la relación laboral se presume indefinida. O sea, eso quizá la ministra no lo tenga en cuenta, ¿no? Pero todos los economistas, la ley y demás, explican que, por activa, por pasiva y de todas maneras, que empresas y trabajadores operan bajo condiciones de buena voluntad y reciprocidad. Es decir, que a ninguno de ellos les interesa que la relación sea esporádica. El contrato indefinido tiene beneficios tanto para la empresa como para los trabajadores, aunque se den circunstancias y se den malas empresarios o malos trabajadores en que eso no opera, ¿no? Entonces hay circunstancias como la que estamos ahora en que eso ocurre. Uh-huh.
Pero, Reyes, ¿hablar de contrato indefinido es lo mismo que hablar de contrato fijo? ¿Tienes garantizado ya tu puesto de trabajo, ese contrato sine die?
O sea, que no tenga fecha de caducidad no quiere decir que no se pueda romper. Uh-huh. ¿Mm? Lo puede romper el trabajador pidiendo una baja voluntaria, si se quiere marchar de la compañía, con un 15 días de preaviso, o lo puede romper la otra parte, el empresario, por causas diversas, ¿no? que contempla la ley, ¿no? En algunas ocasiones, por falta de un buen trabajo, digámoslo así, del trabajador, y en otras ocasiones por una situación de la empresa, ¿no? Cuando hay, nos ha pasado durante la pandemia, ¿no? Que cuando la empresa no puede sostenerse, pues tiene que haber, es una causa objetiva de cambiar ese contrato indefinido y cortarlo, ¿no? Uh-huh. Por eso aparecieron los ERES, ¿no?
Claro. Los contratos indefinidos, según los datos, se disparan en el sector privado. En el público no tanto. ¿Por qué?
Eso siempre nos pasa, ¿no? Es curioso que pongamos el caso de los hospitales, que tan necesarios no son, ¿no? ¿Cuánta gente lleva con contratos precarios 20 años?
No lo podré entender jamás.
Y en la educación.
En el sector público, ¿no? También es verdad el secretario de Estado que acabáis de poner, Joaquín Pérez Rey, ha respondido de otra manera a esta pregunta, pero a mí me parece una pregunta importante porque el incremento de los contratos indefinidos es mucho mayor de los que son a tiempo parcial, sí, que los que son a tiempo completo.
Sí, las cuentas que ha hecho son distintas a las que podemos hacer los demás.
Exactamente, porque hay mucha gente que tiene un contrato a tiempo parcial porque no le dan, no puede tener un contrato a tiempo completo. Y entre ellos, los que tienen mayor, ahí hay una brecha de género inmensa, son las mujeres, ¿no? Sin embargo, el secretario de Estado dice que no, que eso es un trasvase de los contratos temporales a tiempo parcial a contratos indefinidos a tiempo parcial. Yo lo que creo es que venimos de una situación muy baja, muy mala, y que tenemos que empezar a cambiarla y que estos datos suponen una mejora, pero yo creo que no es la mejora que estamos viendo. A mí lo que me gustaría es hacer hincapié es que salvo los contratos de tipo formativo o los contratos que son a prueba, ¿no? Durante un periodo de prueba para ver si ese proceso de emparejamiento entre el trabajador y la empresa resulta bien, y en esos momentos además los periodos de prueba son periodos donde el trabajador quiere tener buena productividad, normalmente ni a la empresa ni al trabajador le interesan los contratos que no son a tiempo completo y no son a tiempo de duración indefinida, porque la productividad baja mucho, ¿no? O sea, los salarios de eficiencia se dan mucho más en contratos indefinidos. ¿Qué tiene nuestro sistema que no produce esos contratos indefinidos. Tiene en muchas ocasiones unos déficits estructurales y en otras ocasiones también la rigidez del sistema, que yo creo que es un poco la que se quejan un poco los empresarios, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista del trabajador, un contrato indefinido es un contrato estable, es decir, si vas a ir, quieres casarte, comprarte una casa o ayudar a tus hijos a hacer algo, y vas a un banco, si tienes un contrato estable, un contrato indefinido, es mucho más probable que te lo den. Desde el punto de vista de la empresa, volvemos a decir que aumentará la productividad, porque los derechos que tienes eres indefinido o no lo eres, salvo el tema de la indemnización, son los mismos. Uh-huh. O sea, no es por una cuestión de derechos, es una cuestión de estabilidad, ¿no?
Claro.
Para la empresa también, ¿eh?
La última, moment.
No, quería ahondar precisamente en lo que estaba comentando ahora mismo Reyes, porque antes, hace unos años, hablar de un contrato indefinido era un sinónimo de seguridad. Eso que ella estaba comentando, pides un crédito, intentas formar una familia y demás. Ahora, ¿podemos mantener esa concepción también de seguridad, vincularla a un contrato indefinido? ¿O estabilidad, por
podemos ejemplo? Podemos decirlo así. En España, el despido es libre,
sí,
pero es caro.
Uh-huh.
Pero sí, puedes despedir. Sí. No es como antaño, que uno trabajaba en su familia. Ahora bien, dicho esto, hay muchas empresas que tienen a sus trabajadores desde hace mucho tiempo y tienen a todos sus trabajadores, salvo los que están a prueba, etcétera, con contratos indefinidos, y que tienen muy poca rotación de personal, porque las empresas se las están viendo y deseando para tener buenos trabajadores. No quieren perderlos. Hablaba, por ejemplo, con una persona de una compañía que me decía que 5 de sus directivos eran ucranianos y se habían ido a Ucrania a luchar por su país y que no había forma de sustituirles, que no encontraban.
Sí.
Eso está pasando muchísimo en España. O sea que las empresas son las primeras que quieren buenos trabajadores y disminuir la rotación.
Y además en todos los sectores tenemos un problema muy, muy, muy gordo ahí, es verdad.
Efectivamente.
Todos los miércoles, clase particular con nuestra profe Reyes Calderón. Gracias, Reyes.
Un abrazo.
Reyes, adiós, buenas noches, hasta pronto.
Mamen, mañana más.
Venga, seguimos.
Adiós,
chao.
Hasta mañana, gracias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Hola, Mayo!
El Real Madrid campeón de Liga, pero todavía queda mucho por jugar.
Mes de las flores, la plena primavera.
Queda mucha Liga por delante. Este sábado, Betis Fútbol Club Barcelona.
¡Mira al portero!
El domingo, Villarreal Sevilla y el derbi madrileño. Atlético de Madrid, Real Madrid. La Fórmula 1, Gran Premio de Miami.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador, colaborando con la gente la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, albariños, godellos. Vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. Vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros. Vivirelvino.com.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un Xiaomi por muy poco y una Smart Van gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.